Los titulares del día en Camino al Sol.
La salud mental no es un destino, sino un proceso. Es sobre cómo conduces, no hacia dónde vas. Noam Shumpert.
7:23 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a 10 de octubre. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Hoy vamos a estar más juiciositos. Sí, hoy nos vamos a limitar al primer y segundo párrafo. Eso sí. Eso sí. Bueno, hoy se van a conocer los resultados de la coerción en el caso Camaleón. Los resultados del conocimiento de la medida de coerción en el caso Camaleón que imputa a Hugo Veras, exdirector del Intrant, y a José Ángel Canaán Hochi, presidente de la empresa Transcor Latam, y otros 5 imputados, se va a dar a conocer hoy a partir de las 3 de la tarde. La jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo, luego de más de 7 horas de audiencia, la que decidirá si los imputados son enviados a prisión preventiva, como lo solicitó el Ministerio Público contra la supuesta red Camaleón, que alegadamente estafó al Estado con más de 1.317 millones de pesos a través de un contrato para intervenir la red semafórica del Gran Santo Domingo, firmado entre el Intrant y la empresa Transcor Latam. Así es que hoy, a partir de las 3, se va a conocer un poco el desenlace de esta primera etapa del proceso.
Así es. Bueno, otra información. La declaración jurada de asalariado sería duplicidad de datos y costo para la DGII. La obligación que se requiere aplicar para que los empleados con ingresos superiores a los 624 mil pesos anuales rindan una declaración de bienes representaría una duplicidad de información y generaría costos adicionales tanto para los trabajadores como para la Dirección General de Impuestos Internos. Esto se debe a que los empleadores ya están obligados a reportar mensual y anualmente los salarios y las retenciones que realizan a sus empleados mediante el formulario IR3 de tributación. Germania Montaz, ex subdirectora de la DGI, ofreció a Diario Libre un análisis sobre uno de los aspectos de la Ley de Modernización Fiscal presentada recientemente por el gobierno, Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. La propuesta plantea que los empleados con salarios superiores a los 624 mil pesos anuales deberían realizar una declaración jurada de sus bienes e ingresos una vez al año, una medida que, según Montaz, es innecesaria dado que la información ya es reportada periódicamente por los empleadores. El ministro de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, justificó la disposición durante la presentación del proyecto de ley, indicando que el país posee una de las tasas de recaudación de personas físicas más bajas de la región, ubicándola en un 10%, cuando el promedio de los 38 estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de un 24%.
Me parece que ahí no solamente están mirando los salarios con esa medida. Puede ser que sea porque una declaración jurada es todo. Tú tienes que poner ahí vehículos, bienes inmuebles, y de un año a otro ese bien inmueble puede variar, puede subir, claro. El vehículo lo puedes cambiar, y ahí es donde ellos pueden mirar si te tienen que subir el IPI, si tienen que pagar otro tipo de placa, o si tienes otros inmuebles que todavía no estás pagando por alguna otra vía. Pero bueno, el ministro de Hacienda precisamente es el siguiente titular. Dice él, una ley de incentivo no puede ser eterna. El ministro de Hacienda, Hochi Vicente, defendió el plan de modernización fiscal indicando que cada una de las medidas planteadas han sido profundamente ponderadas durante años. Dice él, nosotros hemos pasado 5 años...
Ojalá haya sido así.
Analizándolo todo, viendo alternativas, moderando cosas, quitando cosas, añadiendo cosas, volviendo a quitar cosas. Nosotros, durante todo este proceso, el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general, el mismo presidente ha tenido la puerta abierta para recibir a todo el que ha pedido una cita. Bueno, las personas de la Asociación de Cine dicen que no los han recibido en esa cita. Pero eso lo indicó el funcionario como una muestra de que han estado en disposición de escuchar las inquietudes de todos los sectores. Esto se dio bajo el marco de una conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y el señor Fabio Cabral, subdirector, en un desayuno del Listín, para hablar sobre el tema. Y dice, todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de dotar de recursos al Estado, pero a la hora de los sacrificios nadie quiere que lo toquen. Al referirse a la oposición al desmonte de las exenciones, el ministro indicó que es una reacción totalmente natural que los sectores implicados rechacen las medidas anunciadas en el plan de modernización fiscal, pero destacó que una ley de incentivo no puede ser eterna. Todos los sectores están en su derecho de exigir y defender a capa y espada lo que actualmente entiendan, y ellos deberán de exponer los motivos por lo que entienden que debe ser mantenido esos incentivos. Se analizará y se verá.
Muy bien. Bueno, cambiamos ahora de tema y, aunque solamente como una especie de comentario al margen, los legisladores están dispuestos a sacrificar sus exoneraciones de vehículos en la reforma fiscal. Y dicen que sí, que está bien, pero se entiende porque a nosotros los dominicanos nos representan millonarios y empresarios. Y eso está eso chévere. Chévere. Sí. Es decir, nosotros somos un país pobre. Somos
funcionarios ricos.
Sí. Bueno, dice Paulo que somos un país de renta media y está bien, estamos ahí avanzando, pero a nosotros, oigan bien, son millonarios, no, multimillonarios, bueno, los que están sentados en las distintas curules ahí. Entonces, el periódico Diario Libre ha estado haciendo un trabajo de investigación interesante sobre este tema y hoy publica precisamente cómo, entre la política y los negocios, las fortunas de los senadores dominicanos. Me voy a limitar a los dos primeros párrafos, ya se lo dije. Entonces, miren, a los dominicanos nos representan senadores millonarios y hasta multimillonarios. Al menos así se desprende de las declaraciones juradas de patrimonio que estos han presentado recientemente y que publica la Cámara de Cuentas. El que ha reportado más tiene un patrimonio neto, tomen café, de 3.690 millones de pesos.
¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese rey?
Y el que tiene menos tiene 4 millones de pesos. Ah, pero... Así que, entonces, una silla del Senado está ocupada por el empresario Alexis Victoria Yeb, PRMista que resultó reelecto para representar a la provincia María Trinidad Sánchez. A sus 51 años, es de los más ricos y era declarado 3.928 millones de pesos en activos. Pero también una deuda que supera los 237 millones de pesos.
Eso no es nada.
Si usted tiene 3.928 y debe 200, no debe
eso
nada.
Es
más.
Sal de eso para que ni le salga.
Sal de eso.
¿Cómo entonces, va a ser 3.000?
Permítame un párrafo más. Uh-huh. No sean así. Denme un párrafito. Dice. Sí. Entonces, luego, el periódico Diario Libre se sumergió en la maraña de documentos de la Cámara de Cuentas que ha ido publicando. Eso está ahí en la página web de Ojo Ciudadano desde que comenzó en agosto pasado la temporada de presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios entrantes y salientes que por ley están obligados a hacerlo. Entonces, el 85% de los activos de Victoria Yeb proviene de su participación societaria y o capital invertido en empresas como Victoria Yeb S.A., Dronema S.A., J.D. Guerrero S.R.L. y Villesa Motor S.R.L. Además, tiene varias otras empresas más ahí. Entonces, es bueno que nosotros como ciudadanos nos edifiquemos. Miren, Edward Alexis Espíritu Santo Castillo fue diputado en el cuatrenio pasado y ahora debuta como senador de La Romana. A sus 50 años, se destaca dentro del grupo de legisladores con grandes fortunas. Según su declaración jurada, presentada el pasado 4 de octubre, su patrimonio neto asciende a 962.7 millones de pesos. De estos, un 26% está compuesto por 48 solares, valorados entre 250 mil y 60 millones de pesos. Reportó 17 cuentas de ahorro que suman 57.8 millones y en cabezas de ganado tiene 50 millones de pesos. El senador también tiene 1,000 acciones en el consorcio de bancas Edward por un valor de 1,000,000 de pesos y con esta empresa como titular posee 2 certificados financieros que suman 251 millones de pesos a la fecha de su declaración jurada, que representan el 25% de los activos. Entonces, y así va el primer. Entonces, ahí así va. Es decir, esto es mucho para leer, ¿eh? Pero solamente les digo que dentro de los reelectos, Franklin Romero y Antonio Taveras tienen un patrimonio que rebasa los 400 millones de pesos y así va.
¿Pero cómo que consiguen
así? Así va. Digo, es decir,
yo fuera procuradora y yo no acuso a nadie.
No.
Ahora
no,
espero este momento y todo el que me presente de 400 millones para arriba que venga y me diga cómo.
Yo voy a decir una cosa. Mira, yo tengo.
Simplemente dime cómo. Con este salario, en este tiempo, no sé, yo no te estoy acusando de nada, solamente dame el origen.
Yo acabo de cumplir mis primeros 50 años. Estoy trabajando desde los 17 años. Yo no he dejado trabajar un solo día de mi vida desde que ingresé en el mercado laboral, desde los 17 años. Y a mis 50 años, yo veo esto y digo, ¿por qué yo he hecho con mi vida?
¡Qué desperdicio de vida! ¿Por dónde era que había que irse?
Entonces, igual.
Kiyosaki no debió escribir ese libro, debió ser un diputado nuestro.
Sí.
Un senador nuestro.
Yo creo que los senadores y diputados están más autorizados que Kiyosaki para escribir sobre.
Y que cualquier inversionista,
sobre
rey,
finanzas,
porque esos números no son. Sí.
Claro.
Y sin acusar a nadie, de verdad, yo diría, yo no, a mí no me interesa lo que tú tienes o no tienes. Mira, dame la fuente. ¿Cómo lo lograste?
Es que yo quería leer los primeros 2 párrafos, pero
te pusimos.
Que no hay forma.
Pero como dominicanos,
ay,
debemos edificarnos.
Oye, por favor.
Debemos darle seguimiento, porque desde ese pensamiento de opulencia, de riqueza, de dinero, tú no puedes legislar por los que no tienen, porque tu realidad es distinta.
Es otra, tú no ves la necesidad del otro.
Óyeme, si tú no ves un tapón, tú no puedes legislar porque haya una mejoría en las calles, porque tú no ves un tapón. Si a ti no,
no
se
a lo mejor
te va
no eres
luz,
objetivo
no
con alguna medida porque alguna esquinita va a afectar un interés tuyo.
Óyeme.
¿Tienes tantos?
Entonces, como país, abramos los ojos. Abramos los ojos.
Sí.
Puedes seguir con otro titular.
Sí, este me gusta para suavizar ese que tú nos diste. El Premio Nobel de Literatura.
¿De
lo acaban de entregar, claro, una noticia sensacional que ha recorrido ya parte del mundo literario. La coreana Han Kang ha sido la elegida este jueves de octubre por el Comité del Nobel para el máximo galardón, el más prestigioso de las letras universales. Premio a una mujer, premio a una joven en términos de reconocimiento. Ya nació en el 1970. Premia,
sí,
posiblemente sea, si no la más joven, una de las más jóvenes en obtener el Nobel. También premio a una surcoreana, que es un reconocimiento soberbio a una cultura que está penetrando en Occidente y todo el mundo por las buenas razones y en todas las disciplinas. Y también, por último, un premio a una temática de enorme actualidad, la relación del cuerpo con la naturaleza. La autora surcoreana Han Kang, de 53 años, ha ganado el Nobel de Literatura para este año 2024. Y eso según ha anunciado hoy jueves la Academia Sueca, esa institución que otorga el galardón. El jurado ha destacado su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La narradora había tenido un día normal y acaba de cenar con su hijo cuando recibió la llamada más deseada por cualquier escritor.
¡Qué llamada!
Según lo relató el secretario permanente de la Academia Sueca. Ya saben.
¡Qué alegría!
Sí.
Muy productiva su carrera.
Han Kang, surcoreana, 53 años, Premio Nobel de Literatura 2024.
Óyeme, qué bien.
53 años, Rey.
53 50. Añitos.
Bueno, pero.
Bueno, hablemos.
No sigas.
Podemos escribir libros, pero no, ¿verdad? Como leos.
¿Quién sabe?
Ah, la vida lo toca.
Oye,
lo que
Cintia,
toca.
Vamos a Estados Unidos con. Milton se degradó a huracán categoría 2. Es el segundo huracán, recordando, que alcanza la Florida en casi 2 semanas. Unos 90 minutos después de tocar tierra, ayer miércoles por la noche, Milton se encontraba a unos 30 kilómetros al noreste de Sarasota, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y se desplazaba en dirección este-noreste a 26 kilómetros por hora. La tormenta se había debilitado a un huracán de categoría 2, miren, gracias a Dios,
sí,
con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora, unos 175 kilómetros por hora, así que lo entendemos aquí. Sin embargo, la tormenta no fue menos peligrosa. El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una declaración de emergencia por inundaciones repentinas para el área de la Bahía de Tampa, incluyendo las ciudades de San Petersburgo y de Clearwater.
Todas las imágenes lo que muestran son inundaciones por todos, sí, los lados.
Y aparte, sí, de lo que es las inundaciones y demás, se emitieron más de 90 alertas de tornado en la Florida por el huracán. Empezaron los tornados, de hecho, antes de que tocara tierra, uh-huh, el huracán Milton. Una pena porque uno de ellos, uno de esos huracanes, uno de esos
tornados
afectó una casa de ancianitos de la tercera edad,
caramba,
y ahí sí hubo realmente pérdidas.
Qué pena.
Así es.
Bueno, y agua por un lado y por otro lado una enorme bola de plasma y su campo magnético expulsado por el sol impactará la Tierra el jueves por la mañana, lo que podría desencadenar auroras boreales, según los meteorólogos estadounidenses. El fenómeno se produce cuando el sol se aproxima o posiblemente se encuentra en el punto álgido de su ciclo de 11 años, cuando la actividad es mayor. En mayo, el planeta experimentó sus tormentas geomagnéticas más potentes en dos décadas, produciendo coloridos espectáculos en los cielos nocturnos lejos de los polos. La previsión actual es que llegue este jueves por la mañana hasta el mediodía hora del este y quizás continúe hasta el día siguiente, dijo Sean Dahl del Centro de Predicción Meteorológica Espacial de Estados Unidos. Y como la eyección de masa coronal viaja en el espacio a 4 millones de kilómetros por hora, la agencia ha puesto en marcha una vigilancia de tormenta geomagnética de nivel 4. No le estoy hablando de nada de ciencia ficción, ¿eh?
Uh-huh.
Eso pasa constantemente. Lo que pasa es que en algunos momentos la prensa lo registra, pero el sol siempre está mandándonos fuego para acá.
Todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Bueno, y ayer comentábamos sobre lo que decían los constructores, los migrantes ilegales.
Sí.
Bueno, pues ahora toca a los arroceros de Montecristi y Valverde, que temen crisis por la repatriación de haitianos. Afirman que la mano de obra haitiana se ha convertido en la fuente principal de empleos en el sector arrocero, y si se cumple con el número de haitianos ilegales que serían repatriados, como anunció el presidente Luis Abinader, el sector tendría un gran problema. Lo que yo pienso es están ilegales, o sea, eso permite que incluso hasta le paguen menos, si es que
por
le
supuesto
pagan. Entonces, hay que hacer algo como normalizarlo, exacto.
Sincerizar el tema,
pero
eso
no
es lo que necesitamos
que no lo pueden
hacer.
Que no va a caer el negocio.
No,
tráiganlos,
no,
sáquenles un permiso.
Exacto.
Que estén registrado aquí, un permiso, como una
exacto,
zafra, y que ellos puedan entrar y salir. Eso lo hacen en algunos
sincerizar
sectores.
Sincerizar el proceso, porque la
sí
realidad es que hay mucha gente que se beneficia
sí
de este trasiego de personas, de esta movida.
Cuando sean ilegales se pueden aprovechar de...
Por supuesto.
Sí, entonces eso no está bien.
Por supuesto.
Pero bueno.
Cerremos este momentito de informaciones. Son las 7:40 minutos. Es jueves, estamos a 10 de octubre.
Ay, sí, seguimos con Rosario Flores y esta canción hermosísima, Por un beso tuyo.
¿Qué darías?
Rosario canta tan hermoso.
Sí.
Tanta rosa que te he regalado, por no aguantar mi robar.